Y nos fuimos el tema, pero efectivamente, ¿por qué? Porque el 25 de este, ahí está, entramos nuevamente al ambiente aquí. Con dos hadas madrinas de la. Bueno, el 25 de marzo es el día del niño por nacer. Estamos con la congresista Fabiola Morales. ¿Qué tal, Fabiola? Buenas tardes.
Muy buenos días.
Buenos días, perdón. Dale.
Que él se levanta muy temprano.
Es que hoy he comenzado muy temprano. Y con la decana del Colegio de Obstetras del Perú, Rosalena Lara. Rosalena, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros. ¿Qué es lo que conmemoramos exactamente, Fabiola?
Sí, bueno, hay una ley del Congreso de la República que es del año 2002 y justamente pues es la ley 27654 que, digamos, nos indica tanto a los congresistas, al Estado como a todo el país que se debe celebrar el Día del Niño por Nacer. Bueno, el niño por nacer es el niño que está en el vientre de su madre y por tanto es una celebración sobre todo para las madres que están esperando a un niño. Así que, por ejemplo, el año pasado en el Congreso hicimos un foro y un expo taller al que asistieron más de 1000 madres esperando bebés. La verdad es que el Congreso se puso un poco nervioso porque algunas iban con bastante meses de gestación, ¿no? Pero fue muy interesante porque en la parte del taller pues se mostraron muchas técnicas para dar a luz en mejores condiciones, para cuidar al bebé cuando recién llega al mundo, etcétera. Tuvimos a muchos médicos, obstetrices, estuvimos lógicamente con la doctora Lara, que este año también nos está acompañando, y a su vez en el Porras Barrenechea tuvimos un foro donde hablamos de todos estos temas. Yo creo que esa parte de la madre que está esperando un niño todavía no la concientizamos demasiado. Sobre todo, por ejemplo, en algunos pueblos pequeños, en la sierra, las mamás no tienen conciencia de que tienen que ir al centro de salud, al centro médico, de que tienen que hacer un seguimiento del niño que viene al mundo. Y por eso no solamente hay dificultades en el parto, sino lamentablemente hay dificultades en el niño que a veces viene por un parto mal atendido, digamos, con problemas, ¿no? Entonces nosotros queremos hacer conciencia sobre ello, conciencia para que el Ministerio de Salud, para que el Seguro Social, para todos aquellos que son sobre todo instituciones que atienden a la gente más pobre, le den importancia al aspecto de que hay que tener un rol de atención para la madre que está gestando, y por eso es que la celebración del Día del Niño por Nacer.
Vamos a una brevísima pausa, regresamos con la decana del Colegio de Obstetras del Perú, doctora Rosalena Lara. Volvemos.
Seguimos con Rosalena Lara, decana del Colegio Obstetras del Perú. Rosalena, si hubiera que pensar en las tres o cuatro situaciones más frecuentes de negligencia, ignorancia, descuido de una madre que está llevando un bebé por nacer y que van a crear consecuencias negativas para el bebé cuando nazca, ¿cuáles serían esas principales digamos acciones no adecuadas o negligentes inclusive que dañan al bebé?
Sí, buenos días y gracias también por esta acogida para hablar de un tema que a veces solo se espera que nazca, ¿no? A veces hablamos del niño cuando este ya nació, lo visitamos cuando nace, sin embargo hay que hablar de este tema mucho antes. Y yo citaría la primera causa con las características que tú has dado, señalando de que las madres no nos preparamos para un embarazo. Básicamente, si las mujeres nos prepararíamos para el embarazo tempranamente, no embarazaríamos muy jóvenes, no tendríamos muchos niños de repente, o en circunstancias no nos expondríamos a radiaciones, a medicamentos, a situaciones que pueden, como bien lo decías, generar una situación de esta naturaleza. ¿Y cuál sería en todo caso la propuesta? Nadie se prepara para la maternidad en consecuencia debería ser un derecho de las, del ciudadano, hombres y mujeres, a incorporar dentro de la currícula de nuestros estudios, desde los pequeñitos, ¿verdad?, una responsabilidad frente a la posible opción de la maternidad y la paternidad, porque sigue siendo una opción. En segundo lugar, pondría al tema de la desinformación, la falta de información que tenemos las mujeres para acceder, digamos, tempranamente al control prenatal. Las madres pensamos que el embarazo es una situación natural y acudimos muy tardíamente al control. O de repente acudimos a un solo control y pensamos que, como nos han dicho la primera vez, que todos nuestros análisis están bien, consideramos que entonces a lo largo de los 9 meses eso va a seguir bien. La otra tercera causa que nosotros colocamos como una posibilidad de riesgo es la de nutrición, en este caso la malnutrición. Las mujeres que vamos a planificar un embarazo deberíamos prepararnos, si no es 2 años antes, por lo menos 6 meses antes del embarazo. La falta de información en cuanto a la nutrición hace que nuestras mujeres se expongan a un aumento considerable de anemia, por ejemplo. Casi nuestras mujeres en su totalidad, por no decir todas o un gran porcentaje, padecen de anemia antes del embarazo. Esta se va a acentuar y va a poner, por tanto, en riesgo no solamente la concepción, la implantación del nuevo ser, el desarrollo de esto y, por supuesto, el riesgo que hay de morir durante el
parto. Digamos, una madre que trabaja, que está expuesta a golpes o agotamiento físico, ¿cuál es lo más frecuente como recomendación en el caso de, o como problema, ¿no?, para las madres que trabajan y que están embarazadas, ¿no?
En general, todo el embarazo es una situación de estrés fisiológico, que lo toleramos, que lo sabemos llevar. Sin embargo, hay situaciones como el trabajo excesivo, el ruido excesivo, las faenas largas. Están hablando de un estudio que tienes personas que no descansan, las mujeres embarazadas que no descansan adecuadamente, hay un riesgo muy alto de enfermedades cardiovasculares, eso está viendo ya en los adultos. En consecuencia, esas situaciones de estrés conllevan alterar de por sí las sustancias que están en la sangre, y eso nos puede conllevar, ¿verdad?, a un niño con bajo peso, a una situación de hipertensión de nuestras mujeres gestantes, ¿verdad?, lo cual conlleva a veces a partos adelantados, a partos con dificultades, incluso porque las mujeres al tener un exceso de trabajo a veces no se controlan el embarazo y terminan llegando a la emergencia con niños en posiciones anormales que nos inducen obviamente rápidamente a tomar una situación de emergencia como es una cesárea muchas veces.
Fabiola, ¿tenemos estadísticas de anemia?
Bueno,
femenina en el Perú y de madres gestantes.
Sí, tenemos estadísticas, yo creo que la doctora, sí, doctora, sabrá más que yo, pero fíjate, bueno, desde el punto de vista legal hay muchísimos vacíos todavía. León decía, ¿qué pasa con la madre que trabaja? Entonces, la madre que trabaja, por ejemplo, debería tener cunas, porque el niño que nace pequeñito, la madre tiene, digamos, un permiso para atenderlo. Normalmente lo que hacen la mayoría de madres es juntar ese permiso, y entonces pues ya no les queda tiempo para estar junto a su niño. Entonces sí tienen permiso para, por ejemplo, que vayan a lactar, tienen una hora para lactancia. Pero yo creo que habría que trabajar para que las instituciones del Estado, en primer lugar, y luego las privadas, tuvieran cunas para las madres que trabajan. Porque, claro, el varón es distinto de la mujer, porque el varón normalmente no está tan cercano, a veces en los primeros meses, por razones fisiológicas. La mamá le tiene que dar de mamar, etcétera, ¿no? Por otro lado, también yo creo que hay que trabajar más el papel del varón en esta situación del niño que nace o el niño por nacer. Nosotros en el Congreso, por ejemplo, ya le hemos dado unos días de descanso también al padre, o sea, 7 días para que esté junto a su niño. Pero son muchos los países desarrollados que han equiparado el permiso de la, el, para la madre con claro. el permiso para el padre. Por ejemplo, aquellas madres que necesitan una operación cesárea, son madres que necesitan pues ayuda por parte del esposo.
O una madre que tiene mellizos.
O una, exactamente, o una madre que tiene mellizos, ¿verdad? Entonces necesita una ayuda especial. Entonces yo creo que ahí el Estado de, todavía se está quedando en el tema de las leyes. Cuando hablamos a veces de la defensa de la mujer, nos enfocamos en otros aspectos que no son aspectos concretos de ayuda a la mujer. Hay incluso algunas empresas que prefieren no contratar a las madres que están embarazadas, o algunas empresas que les dicen, bueno, ok, yo te acepto como casada o lo que sea, pero si tú te vas a embarazar, ya tú te vas de esta empresa. Entonces, todo ese tipo de cuestiones creo que no están vistos en nuestra legislación con toda claridad. Por eso es que nosotros queremos llamar la atención a través de esta celebración del Día del Niño por Nacer, que nosotros la vamos a hacer en el Congreso el día 24, ¿no? Donde vamos a hacer, como el año pasado, también un foro y un taller, y en el taller también estamos poniendo, por ejemplo, temas interesantes como técnicas de estimulación prenatal, preparación física de la gestante, preparación para el parto y el nacimiento, aprendizaje de los cuidados del recién nacido, a su vez con las conferencias que nosotros vamos a dar, ¿no?
Y entonces también una conferencia sobre tomaduras de pelo a los niños por nacer. O sea, toda esta historia de que si le pones música de Mozart, el bebé va a ser más inteligente.
Sí, bueno, hay tú como educador sabrás.
Esa es una barbaridad.
Bueno, pero el problema es que
han vendido millones de CDs.
Pero ahora, tampoco le pongan cierta música que hay por ahí, porque es horrenda. Esa sí. pobre criatura. Parece que la audición comienza al cuarto mes. Corríjame usted, decana.
Correcto, correcto.
Y otro
sí.
punto.
Así es, un poco para contestar la pregunta de la anemia, porque es importante.
Lo de la anemia
estos espacios
también, en realidad, sí.
Las mujeres, por naturaleza, menstruamos mes a mes. Y eso nos expone, ¿verdad?, a una pérdida sanguínea que no nos debería dejar anémicas, pero en algunas niñas la alimentación es tan deficiente que entonces las exponemos. Imaginemos una niña con anemia, un adolescente con anemia, inmediatamente un embarazo. No, hablamos de un 75% de mujeres embarazadas
¿75%?
Que tenemos exposición a la anemia. Eso es una cifra muy alta.
Es una cifra
altísima. Y en algunos lugares decimos el 90, porque si hacemos un dosaje de hemoglobina en nuestras mujeres, vamos a aprovechar en hacerla en nuestro evento, el día 24 que la doctora nos está anunciando. Vamos a hacer juntos con algunas empresas el dosaje de hemoglobina. Ese simple hecho de saber que la mujer está anémica y se embaraza es un riesgo muy alto, porque
en años
las mujeres
se
mueren por hemorragia.
Antes era, antes había más mujeres anémicas,
ahora ha aumentado el número. No, lo que pasa es que ahora estamos expuestas a otras situaciones de la alimentación. Ahora hay mucho el tema de las dietas, ¿verdad? Y las mujeres intentan ajustarse a los patrones de
delgadez,
y eso expone a la mujer a una malnutrición y por lo tanto a una. Entonces vamos a pedirle a nuestras gestantes que se hagan
mucha vainita, mucha lechuga, no digo que esté mal, pero eso, la dieta las hacemos los varones.
Esos son los temas.
Yo no voy a ser madre, por lo menos
por el momento. Son los temas que el ministro de Salud debe preocuparse, por favor. Es decir, hay toda una problemática de salud, ¿verdad?, que ni siquiera nos la dicen, ni siquiera pasa a la opinión pública, o sea, y están directamente relacionados con la vida de las personas.
¿Hemos empeorado en materia de anemia femenina?
En realidad, digamos que no hemos empeorado, no hemos avanzado mucho, porque ahora las mujeres en el seguro integral, ¿verdad?, les hacemos alcance suplemento de fierro, pero para compensar las pérdidas que va a haber en el parto. Pero de sí, la mujer ya tiene esa condición de anémica, por supuesto expuesta a otras enfermedades. Yo quería adelantarme un poquito para ver que este año vamos a incidir en los derechos que tiene ese niño por nacer. Un principal derecho del cual queremos hacer este año una bandera, ¿verdad?, es hacer que ese niño no tiene que ser discriminado por la forma como fue procreado. Muchos dicen un niño de violación, vamos a pensar qué hacer con él. Ese niño, por el código del niño, del adolescente, tiene una protección, y entonces hay que promover que todos los espacios respeten ese derecho a no ser discriminado ni por la forma de que fue procreado ni por la condición de sus padres, sea social o en este caso económica.
Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí.
Sí, efectivamente. Es muy
interesante. Solamente gracias. Permíteme recordar que el día 24, miércoles 24 en el Congreso de la República, a partir de las 9 de la mañana, invitamos a todas las madres gestantes a participar de este foro taller celebrando el Día del Niño por Nacer.
Y es importante gratuito, agregar es gratuito. También que esta es una cosa importante también para familias acomodadas, porque a veces cuando uno dice desnutrido, anémico, uno piensa en la gente más pobre que se alimenta de manera más precaria, pero hay una cantidad de anemia también en familias muy acomodadas que simplemente los chicos no saben comer.
Es verdad.
O los padres no saben cómo darles de comer.
Es verdad. Efectivamente. Bueno, así es, sí, anunciado.
Por lo menos que proteste el recién nacido por habernos traído un mundo en el que parece que no le va a ir muy bien. Si seguimos así como estamos, Dios mío. Gracias, congresista Fabiola Morales y decana Rosalina Lara, por haber estado con nosotros. Feliz Día del Niño por Nacer. Nosotros nos vamos rápidamente.